siempre contigo.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresa su apoyo a la esperanza de restaurar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Juan Guaidó entre los invitados por la Casa Blanca a la presencia del discurso en el Capitolio.
El presidente Trump, en el discurso La Nación, destaca los logros económicos de la nación.
Es detenido en Santa Clara el opositor Guillermo Fariñas, ganador del premio Andrei Sájarov de Derechos Humanos.
A la cárcel activista en Cuba por desacato a la figura del comandante.
Y denuncia ABC de Madrid acoso religioso en Cuba.
En los deportes, histórico canje manda de Boston a los Dodgers a Mookie Betts y a David Price. Y el cubano-americano Sean Rodríguez firma contrato de Liga Menor con los Marlins. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión noticiosa de Radio Martí. Edición estelar en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles de Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Doridia Darias y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 11:02 comenzamos con noticias de Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy su apoyo a las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos de restaurar la democracia en sus países durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio.
Conforme restauramos el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, seguimos apoyando la libertad de nuestro hemisferio. Es por eso que mi administración revocó las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Estamos apoyando la esperanza de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia, dijo el mandatario en su discurso a la nación.
Durante su discurso, el presidente Donald Trump explicó las medidas que su administración ha tomado para promover una transición hacia la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El liderazgo norteamericano en todas partes del mundo, una vez más, estamos defendiendo la libertad de nuestro hemisferio. Por eso, mi gobierno revertió las políticas fallidas del gobierno anterior sobre Cuba. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses, venezolanos para restaurar la democracia. Estados Unidos, en ese sentido, está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, homenajeó este martes en el Congreso al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como el mandatario interino de Venezuela y que estaba en el Capitolio prometiendo aplastar la tiranía chavista.
Con nosotros en la galería se encuentra el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad, afirmó el presidente Donald Trump durante su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.
En su alocución, el presidente Trump condenó a Nicolás Maduro por maltratar al pueblo venezolano. Envió un mensaje de esperanza y libertad a Venezuela con el presidente interino Juan Guaidó, quien estuvo presente, como hemos reiterado, uno de sus invitados de honor.
Maduro es un gobernante ilegítimo, tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones de todos los venezolanos. Sumándose a nosotros en la galería, es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor que usted esté aquí con nosotros. Llévese este mensaje de vuelta a Venezuela, que todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad.
11:05, más noticias.
Este martes salió en libertad el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones tras salir de la prisión.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, fue liberado de la cárcel de Aguadores tras sufrir 5 meses en prisión por un delito que él considera arbitrario, el impago de multas.
Todas esas cosas merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento de determinado ellos van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo.
Más de 15 activistas han sido encarcelados desde 2018 por negarse a pagar las multas a las que califican de ilegales y abusivas. No obstante, dice Martín Castellanos, los agentes de la policía política, no contentos con robarle 5 meses de su vida a una persona honorable, lo amenazaron con llevarlo de nuevo prontamente a prisión si no abandona la oposición.
La policía política fueron allí a la prisión, me sacaron antes, me liberaban y entonces fui amenazado. Me dijo que yo sabía que ahora él me había metido preso, lo había dicho, me lo había cumplido, que él iba a buscar la manera de ver. Él me iba a regresar a prisión nuevamente si yo no hacía lo que realmente ellos quieren que se haga. Y eso es un error porque nosotros tenemos todos los derechos a exigir lo que nos corresponde. Hay una máxima que dice que si el oprimido no es capaz de exigirle al opresor sus libertades, este jamás se la daría.
Recientemente también fue liberado otro de los coordinadores de UNPACU, Samuel Leblanc Pavón, y Carlos Elvis Torres, también parte del grupo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Tribunal Municipal de Ciego de Ávila condenó por desacato a la figura del comandante a un activista del movimiento Mario Manuel de la Peña a 1 año de privación de libertad. Se trata de Humberto Paz, quien ya fue trasladado a la prisión de Canaleta, según informó su hermano Sandy Paz.
A nosotros nos citaron porque a él en los papeles le pusieron como matarizo, como que estaba matando animales en una citación. Entonces él le estaba explicando al capitán que él ya había cumplido sanción pero por robo compuesta. Que él lo habían recogido, él lo habían venido buscando 3 veces, la seguridad estado por contrarrevolución y eso, porque yo sé que él no está con este país. Entonces ya ahora lo sancionaron por eso, ya se dieron ahí, entonces le echaron 1 año para prisión. 1 año por decir abajo, miren. Él lo estaban acusando por desacato, que querían meter desacato, pero el desacato, yo no sé qué es de desacato, la fiscal dijo, bueno, se le acusa, se le sanciona por faltar el respeto al comandante.
El rotativo ABC de Madrid, España, recogió el constante acoso religioso en Cuba, que abarca la gama de creencias en el país. Esto al reflejar el informe del Instituto Patmos en su 7º aniversario. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Profanaciones religiosas, el acoso a un creyente yoruba, el interrogatorio a un religioso nicaragüense al arribar a Cuba y su constante vigilancia. Cárcel para el preso de conciencia, el activista católico Roberto Quiñones Haces. Así recoge el prestigioso rotativo ABC de Madrid, el informe del Instituto Patmos sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Así habló el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos.
Y nuestro informe es el mejor homenaje que podemos hacer a nosotros mismos, ya que el Instituto Patmos arribó el 2 de febrero a su 7º aniversario. Y nosotros, una de nuestras especialidades precisamente es contar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Así que agradecemos mucho a ABC y especialmente las menciones de los seres humanos que están sufriendo, como el caso de Roberto de Jesús Quiñones Hace, y no olvidar también al matrimonio de pastores Ramón Rigal y su esposa Avia Espósito.
Según Mario Félix Yonar Barroso, es el ser humano, no importa su creencia religiosa, que sufre el acoso. No obstante, se dice que es la iglesia, pero la iglesia compuesta por miembros, y son diversas iglesias con múltiples cultos y creencias cristianos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Autoridades cubanas detuvieron este martes al opositor Guillermo Fariñas en la ciudad de Santa Clara. Su madre, la señora Alicia Hernández, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Hoy salió a las 5:30 que tenía que ir para La Habana para el asunto de una visa que hay que ponerle del Parlamento de Europa. Y entonces, bueno, lo recogieron y está detenido. Yo, en vista de que yo lo llamaba y no me contestaba, me supuse eso, pero insistí tanto, llamando, que me respondió alguien que es de la seguridad, que me dijo que sí, que estaba detenido. Pero ¿dónde así específico? No. Es en Santa Clara. Él no llegó ni a la terminal de ómnibus, que se iba en un transporte, una máquina. Él no llegó a la terminal. Parece que lo recogieron por ahí. He llamado ya después de eso 2 o 3 veces al teléfono y no me ha contestado nadie. Quiere decir que todavía no lo han liberado.
El legislador republicano Mario Díaz-Balart habló sobre la ley Pies Secos, Pies Mojados y otros temas concernientes a la inmigración en la segunda y última parte de una entrevista concedida a Radio y Televisión Martí. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Y la primera pregunta que le formulamos al legislador tiene que ver con la posibilidad de que se reactive el conocido programa de visa especial para los médicos que abandonan las misiones del gobierno cubano.
Hemos tenido múltiples conversaciones sobre eso y mucho más con la administración. Yo no quiero decir lo que va a hacer la administración mañana, pasado mañana, lo que sí sé. ¿Vamos a ver más cambios?
Sí.
¿Pero estoy satisfecho con lo que ha hecho el presidente Trump?
Sí.
¿Falta hacer más?
Sí.
Se habla de sancionar a Cuba, se habla de tomar una medida más vertical en cuanto a Cuba por su participación e injerencia en Venezuela. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los 60 años de dictadura no se mencionan en estos momentos? Si el régimen se va de Venezuela, pues ya no hay más sanciones.
El régimen se tiene que ir de Nicaragua, de Venezuela y de La Habana. Como yo dije hace algunos días, no se puede curar la metástasis tratando de ayudar el cáncer. La cabecilla y el cerebro de este cáncer está en La Habana.
El electorado, los cubanos, hablan de pies secos, pies mojados. Eso, para muchos, es una tarea pendiente del presidente, es un tema muerto.
Una de las cosas que yo dije múltiples veces es que era insostenible la política de que uno llegaba de Cuba a los Estados Unidos,
puerta abierta,
y de pronto inmediatamente regresaba a Cuba. Entonces, eso lo dije múltiples veces. Yo dije, va a ser muy difícil sostener esa política excepcional que existía solamente con los cubanos. Hay una situación donde los cubanos se merecen asilo. Yo pensaba entonces y sigo pensando hoy que sí, pero si ese es el caso, entonces como una persona que recibe asilo en los Estados Unidos puede regresar a Cuba inmediatamente.
Dama de Blanco, Xiomara acaba de conseguir una visa humanitaria. Tengo entendido que esta oficina hizo gestiones.
Tengo que agradecer a uno de los líderes de mi equipo, Enrique Padrón, porque él y con Giselle Reynolds personalmente se involucraron. Y también le tenemos que agradecer al Departamento de Estado, la Administración, por hacer esto posible.
De los cubanos que le mencioné que están en la frontera, en Reynosa se calcula que hay más de 3.000. La pregunta se la dejo a usted. ¿Le gustaría ir con Willy Chirino a la frontera a ver a los cubanos?
Willy Chirino es una persona que yo conozco hace, bueno, décadas. Una persona que siempre lleva la casa de la libertad de Cuba en su corazón. De una forma seria, estamos trabajando hace ya mucho tiempo buscando soluciones serias, reales, no políticas.
¿Acompañamos a Willy o no lo acompañamos?
Estar con Willy para mí siempre es un privilegio.
Con una falsa acusación, el régimen cubano trató de llevar ante los tribunales a un destacado activista y periodista independiente. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
El régimen cubano liberó el lunes al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina tras una detención de 5 días en unidades policiales de La Habana y Granma. El comunicador fue arrestado el 29 de enero en el aeropuerto José Martí cuando intentaba abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Rodríguez Lobaina, coordinador del proyecto audiovisual Palenque Visión, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Sí, denegado allí, regulado y conducido a la unidad militar de Boyeros, esposado. Posteriormente me trasladan al cuartel militar de Santiago de las Vegas, donde duermo, y se me informa que estoy circulado en el país. Al otro día me trasladan hacia el Vivac en La Habana, y después de dormir un día ahí en el Vivac, soy trasladado para la tercera unidad del municipio de Bayamo, en la provincia oriental de Granma.
El motivo de la arbitraria detención, una falsa acusación
por una situación en torno a la custodia de mi hija. Habían establecido una denuncia desde el 16 de enero del año en curso. Es importante aclarar esto porque desde el 16 de enero yo estuve en mi casa todo el tiempo. E incluso yo viajé para la capital y en todo este tiempo no había ninguna acción legal mi advertencia contra mi persona.
El comunicador independiente dijo además, alerto sobre estas falsas acusaciones para desenfocar mi labor y llevarme a la cárcel.
Finalmente, cuando todo estaba listo para pasarlo a fiscalía, se le solicitó un careo. Me pusieron a la tía de la ex. Y la tía no pudo soportar frente a mí la acusación y retiró los elementos y dice, no, yo no he dicho esto. Él nunca amenazó ni dijo nada de estas cosas. De esta forma derrumbó el argumento. Si ella hubiese sostenido esa mentira, yo estuviera preso, indudablemente.
Rolando Rodríguez Lobaina es además integrante de la Alianza Democrática Oriental. Por su labor con la agencia Palenque Visión, recibió en 2014 el Premio Internacional de Periodismo David Berg, que otorga la Junta de Gobernadores para las transmisiones en Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un campesino cubano pierde su usufructo por denunciar la corrupción de funcionarios en la entrega de tierras. Tomás Cardoso informa.
El viernes, el campesino Ibar González, quien tenía una caballería de tierras en usufructo perteneciente a la VPC La Piedra, en Rancho Veloz, en el municipio de Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, fue detenido a las 2 de la tarde por oficiales de la Policía Política y conducido a la Delegación Municipal de la Agricultura, donde un inspector del sector le retiró el permiso del usufructo por participar en programas en Radio Martí, informa Ibar.
Me tuvieron alrededor de 2 horas. Me quitaron una caballería de tierra que yo tenía en usufructo. Hacía más de 4 años por mi participación en el programa de usted, Radio Martí, que es la única vía que tenemos nosotros de poder denunciar y de poder hablar y expresar, porque si a mí me dieran un espacio en el periódico Granma, con mucho gusto, pues yo expresaría mi opinión. Y ellos están diciendo que yo estoy hablando de segundo secretario mal, lo que no es cierto. Simplemente yo doy mi opinión, y muy humilde y muy sencilla como hombre de campo que soy. Me dijeron que las tierras son para los revolucionarios.
El agricultor expresa que actualmente tiene el terreno sembrado de frijoles, y aunque las autoridades le informaron que se le respetará la cosecha, él teme perder esa inversión.
Esa tierra me servía para el sustento de mi familia. Yo sembraba frijoles, con eso aportado la economía del país. Me quedan todavía 2 quintales de frijoles ahí y estoy propenso a que ellos me atenten contra esa siembra. Me dijeron que no, que me iban a respetar la siembra. Pero cuando ya recogía esos 2 quintales de frijoles, me tenía que ir de ahí ya.
El 28 de enero del presente año, en una intervención en Radio Martí, Ibar González denunció lo siguiente.
Cae siempre las mejores tierras, más fuertes, la tiene el propio ejército. Se la ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en ningún buen estado, hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido, entonces sobre eso hay corrupción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11, 17, 21 grados en Camagüey, cielo mayormente despejado. Noticias de Venezuela.
Políticos opositores en Venezuela reaccionan ante la prohibición de entrada al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Luis Ramos informa.
Aquí el único que pierde es el pueblo venezolano.
Así reaccionó Adriana Pichardo, diputada del Partido Popular, luego que el régimen de Venezuela negara el acceso al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Aquí el único que pierde son las víctimas, los más de 400 presos políticos, cuyas familiares tenían la oportunidad de contar su historia, de contar y relatar la violación gravísima de los derechos humanos, de lo que ellos son víctimas todos los días, las torturas, cómo continúa la persecución y la represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegaría a Venezuela por invitación del presidente encargado Juan Guaidó. Ante la prohibición, la delegación anunció que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos de la Presidencia Interina, aseguró que la CIDH se trasladará a Cúcuta para recibir las denuncias.
Yo estoy seguro que esto incluso va a llegar al seno de la Organización de Estados Americanos para ser discutido tanto en el Consejo Permanente por parte de nuestro embajador Gustavo Tarre, de manera de levantar la voz ante esta agresión a nuestro país y además de ello a lo que tiene que ver con las víctimas.
Nicolás Maduro afirmó en un comunicado que negaba la visita de la delegación porque en ningún momento ha invitado a la comisión y porque Venezuela no es miembro de la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre el jueves 6 y viernes 7 de este mes de febrero se reunirán en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las víctimas venezolanas. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La línea aérea Copa fue notificada por el régimen de Nicolás Maduro de que los 5 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no estaban autorizados para ingresar a territorio venezolano, tal y como se esperaba su llegada este martes a mediodía. Así lo informó Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos del gobierno interino de Guaidó.
Es un abuso de autoridad y, como lo dije anteriormente, del chantaje del régimen de facto hacia la línea aérea y hacia el propio gobierno de Panamá.
Sin embargo, las víctimas darán sus testimonios a esta instancia de la OEA en Colombia, como detalló Prado.
Sí, efectivamente, sí tenemos organizado un traslado de víctimas. Esto está en pleno desarrollo y, como comisionado en derechos humanos, es organizar precisamente las víctimas para que vayan a su seno. Ya corresponden a otras instancias de nuestro gobierno interino precisamente solicitar la colaboración no solamente para las víctimas, y seguramente ya la Comisión Interamericana tiene ya comunicación con el gobierno hermano de Colombia.
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajarán este miércoles a Cúcuta, Colombia, para concretar el encuentro que frustró el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11:21, vistazo a las noticias de Estados Unidos.
En su discurso sobre el estado de la nación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó cómo su administración ha invertido en la defensa del país para salvaguardar la libertad y combatir al socialismo.
El socialismo destruye las naciones, pero acuérdense, la libertad une el alma. Para salvaguardar las libertades norteamericanas hemos invertido 2,2 billones de dólares en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto no tiene parangón en la historia de Estados Unidos.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, tuvo como invitados para el discurso sobre el Estado de la Unión que hizo el presidente Trump este martes al activista de derechos humanos Yugur Rushan Abbas y a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez.
En varias oportunidades, Marco Rubio condenó el internamiento masivo de casi 2 millones de uigures étnicos y otras minorías musulmanas turcas en China. Y como senador por la Florida, Rubio también invitó a la vicegobernadora, quien es la primera mujer hispana en ostentar ese cargo en el estado.
Rubio es el copresidente de la Comisión Bipartidista y Bicameral del Congreso y Ejecutivo sobre China y miembro del Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores.
Carolyn Kennedy, hija del expresidente John F. Kennedy, expresa su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden para la nominación presidencial del Partido Demócrata. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
Caroline Kennedy, hija del presidente John F. Kennedy, respaldó a Joe Biden el martes y calificó al ex vicepresidente demócrata como la mejor apuesta para ganar la Casa Blanca. La familia Kennedy ha sido una fuerza importante en la política de Massachusetts durante generaciones, y el codiciado respaldo de Caroline Kennedy se produjo el día en que la contienda demócrata 2020 llegó al vecino New Hampshire, que celebra sus primarias presidenciales la próxima semana. Kennedy, ex embajadora en Japón, anunció su decisión de respaldar a Biden en un artículo de opinión en el Boston Globe. Necesitamos un candidato que pueda competir en todos los estados, que pueda traer de vuelta al redil demócratas e independientes errantes, e incluso atraer algunos republicanos, escribió Kennedy. Biden, en la parte superior de la boleta, es nuestra mejor apuesta para ganar la Casa Blanca, mantener las ganancias que obtuvimos en la Cámara y disputar el Senado. El respaldo a Biden por parte de Kennedy se produjo antes de que hubiera un ganador declarado en los caucus de Iowa el lunes, que se convirtió en un caos debido a problemas técnicos con una aplicación que se suponía que se utilizaría para informar resultados. Recientes encuestas de opinión pública mostraron que el senador por Vermont Bernie Sanders tenía una ligera ventaja en Iowa, pero Biden, la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, estaban todos en posición de ganar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos se prepara para una potencial pandemia con orden de cuarentena para viajeros procedentes de China. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
Estados Unidos ha iniciado una cuarentena obligatoria de 14 días para los ciudadanos estadounidenses que regresen de China, en especial de la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad capital de Wuhan, donde se originó el nuevo coronavirus. Los viajeros están siendo trasladados a 11 aeropuertos donde se someten a un examen adicional y de tener síntomas serán transferidos para pruebas adicionales. De no tener síntomas serán sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días en o cerca de esa ubicación. Estados Unidos también impuso prohibiciones de entrada a la mayoría de los extranjeros que viajaron a China en las últimas dos semanas. Nancy Messonnier, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, dice que Estados Unidos se está preparando para una posible pandemia.
Esta es la primera vez en más de 50 años que los CDC emitieron una orden de cuarentena.
El Pentágono dijo el lunes que los CDC y el Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos solicitaron alojamiento para hasta 2.000 personas que puede que sea necesario poner en cuarentena. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el lunes que Estados Unidos planea tener más vuelos rumbo a China para atraer a los estadounidenses de regreso desde la provincia de Hubei. Anticipamos que sucederán en los próximos días y devolveremos a esos ciudadanos estadounidenses. Estamos trabajando estrechamente y de la mano con el gobierno chino para tratar de resolver lo que ahora es este desafío epidemiológico global. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Li Song, criticó a Estados Unidos y a otros países por algunos de los pasos en respuesta al brote. Ahora, más de 30 países están restringiendo los viajes desde China. John Burnett, Voz de América, Washington.
Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río. 21 grados Celsius, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros, que nos trae el resto de Cuba y el Caribe. Vamos con nuestro experto en la materia, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias al fuerte anticiclón de las aguas del Atlántico, los vientos de región sur dominarán todo el día de hoy y la noche las aguas del Golfo de México. Pero en la mañana de mañana miércoles, otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México, que debe llegar en horas de la noche al norte de la Florida y se extenderá hacia el suroeste hasta las costas de Veracruz. Este frente frío se moverá en la mañana del jueves sobre el sudeste del Golfo, llegando en horas de la mañana al canal de Yucatán y en horas de la mañana del viernes estará afectando la región del Cabo de San Antonio y en horas de la tarde llegará al sur de la Florida y el resto de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continuarán los cielos con poca nubosidad, pero mañana miércoles aumentarán en horas de la tarde. Las mínimas serán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:27, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Vean esa presentación, Bruno, aprende, así me gusta. Damas y caballeros, canjes históricos, históricos en el béisbol de las grandes ligas esta noche. Los Dodgers de Los Ángeles obtuvieron vía un canje a Mookie Betts, el exjugador más valioso de la liga americana, a David Price, lanzador zurdo, y al infielder Luis Rengifo. Okay. Los Medias Rojas obtuvieron a Alex Verdugo, proveniente de los Dodgers, al venezolano pitcher derecho Drusbar Graterol, que viene de Minnesota. Minnesota obtiene al pitcher japonés Kenta Maeda. Y los Angelinos de Anaheim obtienen a Jock Pederson de los Dodgers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que Mookie Betts fue el jugador más valioso de la Liga Americana en el 2018, bateando promedio 346 con promedio en base 438. Este año le fue bien, no tan bien como el año antepasado, batió 295 con promedio en base de 391. Este es el último contrato de Mookie Betts en su contrato actual con los Medias Rojas y ahora con los Dodgers de Los Ángeles. Se había estado, había un rumor muy, muy grande de que se iba, de que este canje se iba a materializar, pero nunca nos imaginamos que iba a involucrar a un total de 4 clubes y casi 10 peloteros. Esa no es la única noticia para nosotros en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde el cubano-americano Sean Rodríguez firmó contrato con los Marlins de Miami. Es un contrato de ligas menores. El pelotero cubano-americano está invitado a los campos de pretemporada del equipo con el fin de ganarse un cupo en la planilla de los 26 peloteros cuando arranque la temporada regular el 26 de marzo. Sean Rodríguez es uno de esos pocos jugadores que puede jugar prácticamente cualquier posición. El año pasado jugó 8 de las 9 posiciones en el diamante en el béisbol de las Grandes Ligas. En su carrera profesional, Sean Rodríguez lleva 578 imparables, 81 jonrones, 298 carreras impulsadas, 344 anotadas en 1099 partidos. Vamos a ver si logra integrarse a los Marlins oficialmente. En el baloncesto profesional de la NBA esta noche, 2 resultados finales hasta ahora. Los Cohetes de Houston derrotaron a Charlotte 125-110. James Harden con 40 puntos para el equipo ganador de Houston. Los Bucks de Milwaukee aplastaron a Nueva Orleans por bastante. Giannis Antetokounmpo con 34 unidades. En este momento está jugando los Trail Blazers de Portland contra los Denver Nuggets y San Antonio contra los Lakers en Los Ángeles. Muy bien. Ya que un cubano ganó y otro perdió durante el fin de semana en el boxeo profesional, ahora estamos fijando la atención al próximo púgil cubano que va a subir al ring este fin de semana, el 8 de febrero, en Allentown, Pensilvania. Estamos hablando de Guillermo Rigondeau, que va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Guillermo Rigondeau tiene promedio de 19-1 con 13 knockouts a su favor. Le dicen el Chacal, 39 años de edad. Y nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, y va contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas y un empate. Mucha suerte para Guillermo Rigondeau, la va a necesitar. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba, la familia de José Daniel Ferrer.
Registran disminución de detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de enero.
Nuevas medidas gubernamentales paralizan el transporte en la provincia de Artemisa.
Rosa María Payá denunció en Bruselas, Bélgica, la violación del acuerdo entre La Habana y la Unión Europea.
América Latina se prepara para enfrentar una posible pandemia por el coronavirus.
Y tras caos en el estado de Iowa, los candidatos del Partido Demócrata continúan con la campaña en otros estados de la Unión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11, horario estelar de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. En los controles Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 21 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 6 kilómetros. Noticias de Cuba a esta hora.
En el discurso sobre el estado de la nación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país apoya las esperanzas de los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos para restaurar la democracia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente dijo que a medida que se restaura el liderazgo estadounidense en el mundo, nuevamente se está defendiendo la libertad en el hemisferio occidental y que por ello su administración revocó lo que denominó parte de las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Él dice que están apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Trump señaló que Estados Unidos está liderando una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Asimismo, saludó al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como mandatario interino de Venezuela y que estaba en el Capitolio, y prometió aplastar la tiranía. Además, le pidió a Guaidó que se llevara consigo a su país el mensaje de que todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. Guaidó, que se encontraba en el palco de invitados de la Casa Blanca, encabezado por la primera dama Melania Trump, se puso de pie al escuchar la mención de Trump y saludó al presidente y a los 535 miembros de ambas cámaras del Congreso. Trump dijo que Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo, pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto. Asimismo dijo que el socialismo destruye a las naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La censura del gobierno cubano obliga al comediante Andy Vázquez, creador del personaje Facundo Correcto, a exiliarse en Miami. Amado Gil informa.
Hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado en La Habana le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
Esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable, conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho. Yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10, y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, para nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia.
En menos de 24 horas se le cancelaron el contrato y lo sacaron del programa.
El mundo se me cayó encima y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado un avión.
Explica el actor en esta entrevista concedida al colega José Antonio Évora de nuestra página de internet que su desesperación por salir de Cuba fue para evitar la represalia del gobierno.
También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados, que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue a abandonar el país.
Después de meditar, tomó la decisión.
Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a virar más. No voy a virar más porque tengo miedo.
Andy Vázquez dejó en Cuba a su esposa y a una niña de 3 meses.
Cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a virar más.
Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal digital Univista TV. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Esposa e hijos del opositor encarcelado José Daniel Ferrer se encuentran bajo vigilancia policial en sus viviendas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Desde allí, Nelva Ortega, esposa de Ferrer, denunció la situación a Radio Martí.
Desde el pasado día 25 se mantienen fuerzas represivas en todos los alrededores de aquí de la sede principal, aquí en Altamira, sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Ya de por sí no permiten que ningún activista ni nadie que ellos se imaginen ligeramente que va a llegar aquí a la sede, permiten la entrada. Ya en una ocasión, cuando nosotros íbamos a salir, iba para el consultorio y no deseaba que saliéramos. Y parece que el otro le dijo, déjela pasar que el esposo de pero tampoco deseaban que yo saliera y yo les tuve que decir, responderles que mi casa no era calabozo, que yo no iba a permitir que no me dejaran salir. El domingo nosotros, mi hijo José Daniel Cantillo, fuimos a la misa de los domingos que se hace en una iglesia cercana de aquí, la de Don Bosco. Quedamos con mi esposo de que todos los domingos íbamos a ir en apoyo a nuestras damas de blanco, pero en el caso nuestro no nos pusieron pero, se mantuvieron en las esquinas como siempre, pero sí estuvimos perseguidos y dentro de la misa había un agente de la seguridad. Durante toda la misa estuvo ahí y luego se fue en la moto. Ya nosotros regresamos a la casa, en nuestro hogar, donde vivimos los niños, donde vive José y donde vivo yo. El operativo se mantiene. No desean que uno salga ni del hogar.
Entidad de Derechos Humanos registra una disminución de las detenciones arbitrarias en Cuba durante el mes de enero. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que al menos 196 detenciones arbitrarias se registraron en Cuba en el primer mes del año contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Radio Martí pudo conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad de derechos humanos que tiene su sede en Madrid.
El año ha comenzado con 196 detenciones arbitrarias, que si bien es un dato menor al del último mes del año pasado, sí es un indicador de que el gobierno mantendrá sus cifras de detenciones arbitrarias en el mismo nivel en que se mantuvieron en el año pasado.
En su informe, el observatorio destaca detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales, como algunas de las manifestaciones de la policía política cubana en el mes de enero. En otra parte, el documento expresa que el gobierno cubano también impidió la salida del país a 14 personas, entre ellas los dirigentes opositores Eduardo Cardet y Manuel Cuesta Morúa. También a los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez Lobaina. A un activista exiliado y a un deportista se les negó la entrada al país.
De hecho, hemos regresado a la época en que los activistas no podían salir de Cuba, ¿no? La mayoría están regulados. Es un eufemismo que utiliza el gobierno cubano ahora para violar el derecho de entrar y salir libremente del país. Es una acción que viola la libertad de movimiento de las personas.
Los afectados fueron informados de la medida gubernamental de no permitirles salir del país, según los datos recopilados por el observatorio, antes de abordar sus vuelos, sin que mediara documento judicial alguno. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nuevas medidas gubernamentales paralizan el transporte en la provincia de Artemisa. Tomás Cardoso con esta información.
El 1 de febrero se pusieron en práctica en la provincia de Artemisa las nuevas modificaciones relacionadas con las licencias operacionales en el transporte establecidas para todo el país, las que entraron en vigor el 5 de enero del presente año. Y los transportistas privados desde el sábado están dejando de ofrecer el servicio a la población, informa desde Huira de Melena Jorge Bello, periodista independiente.
Los transportistas privados venían especificando que a partir del día 1 de febrero iban a realizar un paro transportista en protesta a las nuevas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Transporte y otras entidades gubernamentales con respecto a la actividad de transporte público que ellos realizan. No se declaran oficialmente en huelga porque si no todos estuvieran presos. Lo que decidieron fue retirarse del servicio en una provincia que la transportación depende del sector privado. Se está creando una seria situación donde hay miles de personas varadas en toda la provincia.
La medida establece precios subsidiados para obtener el combustible, pero quedan topados los precios que pueden cobrar, así como limitada la cantidad de pasajeros que pueden transportar, agrega el comunicador.
La resolución al pueblo le beneficia, pero a la persona que está prestando un servicio en el cual ejerce un negocio, no le es satisfactorio porque no le subsidia las piezas de repuesto, ni los mantenimientos y tiene que seguir pagando altos impuestos.
En todas las terminales municipales hay mucha acumulación de pasajeros y el transporte estatal no tiene capacidad para enfrentar la crisis, concluye el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
La provincia no tiene transporte estatal que pueda coger y solucionar esta grave situación en la cual se encuentra hoy el territorio de Pichén.
Los gobiernos provinciales tienen un plazo de 60 días hábiles para poner en práctica estas nuevas disposiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Rosa María Payá denunció en Bruselas la violación del acuerdo suscrito entre La Habana y la Unión Europea. Ariane González conversó con Rosa María Payá, quien le dio detalles de la denuncia.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, denunció en Bruselas que el régimen cubano violó los elementos fundamentales del acuerdo de diálogo político y cooperación suscrito entre La Habana y la Unión Europea en el año 2016. Para ello, solicitó organizar una reunión de urgencia en la que se exijan condiciones a la implementación de ese pacto y se ponga un límite de tiempo. Así lo explicó Rosa María a Radio Televisión Martí.
Ha violado un elemento esencial del acuerdo, que es el principio 5 del artículo 1, apartado 5, que pone como elemento esencial, el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos reconocidos en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Unión Europea puede llamar a una reunión urgente porque ha habido una infracción importante y puede además suspender el acuerdo.
Rosa María Payá también exigió que La Habana retire todos los agentes de influencia desplegados en el mundo entero y lamentó que 5 de los participantes no pudieron asistir porque el régimen se lo impidió.
Lamentablemente, 5 de nuestros colegas fueron impedidos de salir por la dictadura cubana. Estas condiciones son, en primer lugar, la liberación de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos, el retiro inmediato de todos los agentes de influencia y los agentes del servicio de inteligencia que tiene el régimen cubano, especialmente en América Latina, en Venezuela y en cada uno de los lugares de la región donde han trabajado para poner en crisis a los regímenes democráticos y a sus gobiernos.
Cuba Decide, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los nominados a la cuarta edición del premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida. Entre ellos aparecen el Parlamento Europeo, el opositor cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro.
Felicitamos y agradecemos a cada uno de los nominados, desearles la mejor de la suerte y agradecerles por las contribuciones que han hecho tener una región libre de dictaduras.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Avanzamos a las 11:44 con noticias de América Latina.
El coronavirus invade al mundo con más de 20.000 casos. La América Latina se prepara para enfrentar la posible llegada. Jorge Orellana informa.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, no solo está poniendo todos sus esfuerzos para facilitar una respuesta mundial coordinada a la epidemia de coronavirus, sino que al mismo tiempo está luchando contra la epidemia informativa que generan situaciones como esta, que causan miedo y desconfianza, dijo la directora del Área de Preparación para Urgencias Infecciosas de la OMS, Sylvie Briand. La experta dijo que en China continental ya se han registrado 20.438 casos, en Hong Kong 15, en Macao 8, en Taiwán 10, en el resto de Asia 96, en Europa 21, en América del Norte 15, en Australia Asia 12 y en el resto del mundo 7. Hasta ahora, en Latinoamérica no se han registrado oficialmente ningún caso. El presidente de México, Manuel López Obrador, dijo
que no tenemos problemas en México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus.
México y Colombia fueron los primeros dos países que reportaron posibles casos de la neumonía de Wuhan hace 2 semanas, cuando ya en todo el mundo se hablaba de la amenaza global del virus. El gobierno colombiano anunció que asegura los recursos necesarios para la evacuación de 14 ciudadanos colombianos que se encuentran en Wuhan. Costa Rica y El Salvador también realizan similares operativos logísticos para retirar a sus connacionales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 11:46, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Independientemente de su incapacidad para producir el bienestar necesario para el desarrollo y confort de los ciudadanos, el hambre y las carencias materiales, características comunes de todos los sistemas comunistas, tiene una razón mucho más oscura, tenebrosa podríamos decir, para mantener a la población siempre al borde de la inanición y en constante movimiento para tratar, malamente, de cubrir necesidades primarias como vestir, calzar o encontrar productos para la higiene personal básica, en fin, toda una serie de artículos de primera necesidad que no por gusto están definidos así. No hablemos ya de gustos diferentes y de las necesidades individuales que se crean en base a la diversidad. Asunto este de la diversidad, que es en verdad uno de los puntos más temidos por el totalitarismo. Tras todo esto existe la intención, muy bien planificada, de mantener la existencia de un mercado negro en el cual el individuo goce del espejismo de que logra resolver sus problemas cotidianos. La otra cara de esta absurda realidad es más elaborada y su propósito es puramente táctico. Esa actividad crea, a nivel psicológico, un sentimiento de transgresión, de ilegalidad, que hace la rebelión mucho más difícil. Y si, por una u otra razón, el ciudadano empieza a ser molesto para el sistema, siempre cabrá la posibilidad de encauzarle y condenarle por un delito común, con lo cual no se convertirá en estadística de disidencia u oposición política. Suena macabro, lo sé, pero en realidad lo es. La lucha por la sobrevivencia responde a un llamado de las células, un llamado atávico, ancestral. Es la prioridad número uno, no solo de los seres humanos, sino de cualquier especie en el planeta Tierra. Aprovechar esa prioridad es una de las técnicas de control de estos sistemas que solapadamente abastecen el mercado negro con migajas, obtenidas casi siempre a través de donaciones o inversiones a fondo perdido, hechas por países que se mueven en ese sentido por varias razones, a saber, intereses económicos a mediano y largo plazo. Solidaridad con el país, que ha sabido muy bien vender su imagen como víctima de un complot internacional por parte de enemigos muy, muy poderosos. Y también están los intereses estratégicos en cuanto a posición geográfica con fines militares, que juegan un papel muy importante en esta conducta humanitaria solo en apariencias. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Valdivia.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 51 minutos, tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar acerca del tema de la bursitis.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este segmento que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Le quiero recordar que usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. ¿Ha escuchado usted hablar de la bursitis? Bursitis, recuerde que todas las terminaciones en términos médicos que terminan en itis quiere decir inflamación. En este caso es inflamación de la bursa. Y la bursa, que se escribe con B de bonita, es una bolsa pequeña que protege y amortigua los huesos y otras partes del cuerpo, como los músculos, los tendones y la piel. La inflamación de la bursa se llama bursitis y se produce cuando se usa demasiado una articulación o por una lesión. Por ejemplo, generalmente se presenta en la rodilla, en los codos y en los hombros. Arrodillarse o apoyar los codos en una superficie dura por mucho tiempo puede desencadenar esa bursitis. También usar una articulación para hacer el mismo movimiento frecuentemente una y otra vez puede agregar tensión e incrementar el riesgo de padecer bursitis. Los síntomas de la bursitis incluyen dolor e inflamación. El doctor tiene dos maneras de diagnosticarla. Número uno, con el examen físico y la palpación del área que está afectada y el área que duele. Y también con exámenes como rayos X y resonancia magnética, que es importante para determinar realmente qué está pasando en esa área. Por lo general, la bursitis puede tratarse con reposo, y esto es importantísimo. Reposo quiere decir tratar de no utilizar esa articulación en cuestión y tratar de estar el mayor tiempo que se pueda reposando esa articulación que duele y está inflamada. Y, por supuesto, utilizar hielo y medicinas indicadas por su médico. tenga esto en cuenta. Siempre digo medicinas indicadas por su médico porque nosotros tenemos la tendencia de usar medicinas que le funcionó a un vecino, a un amigo, a un primo, a un familiar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las medicinas son para todas las personas porque depende también de su condición. Hay medicinas que hacen interacción con medicamentos que ya usted esté tomando para una enfermedad crónica que tenga, como por ejemplo diabetes o hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta los medicamentos que se adicionan. Si el reposo, el hielo y las medicinas no funcionan, entonces el doctor pudiera decidir inyectar un medicamento en el área localmente hablando. Y por lo general, este medicamento es esteroides. Hay que tratar de evitar esto y ojalá que pueda resolver con el tratamiento habitual. Si aún así la bursitis no mejora dentro de unas 6 a 12 meses, demora, entre 6 y 12 meses, que es un año, puede ser necesaria una cirugía, pero ojalá que no tenga que llegar a esto. Seguimos mañana, Dios mediante.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 11:54, Santa Clara tiene 19 grados Celsius y nosotros tenemos a Alejandro Escalona, que nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
The Bad Boys for Life es la película más taquillera de estos últimos días en las salas de cine de América del Norte. Variety.com dice que la cinta de Sony con Will Smith y Martin Lawrence ha recaudado hasta el momento $17,600,000 y que se ubica al tope de la lista por tercera semana consecutiva.
Bad Boys.
You have a brother in the second battalion.
1917, sobre la Primera Guerra Mundial, está de segunda siendo exhibida en casi 4,000 salas de cine.
If you fail, it will be a massacre.
I see trees of green.
Doolittle ocupa el tercer peldaño y Gretel y Hansel el cuarto con $6,600,000. The Rhythm Section, una película de acción con Blake Lively y Jude Law, lleva $2,800,000, superando a Knives Out, Saquen los cuchillos. Hasta el momento, según Comscore, estas son las cifras aproximadas de mayor a menor recaudación. Bad Boys for Life, $17,600,000. 1917, $9,600,000. Doolittle, $7,700,000. Gretel y Hansel, The Gentleman, Jumanji, Next Level, $6,100,000. Y con motivo de la entrega del Oscar, que será el domingo 9 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, en los próximos días continuaremos mencionando nominados y potenciales ganadores. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y bien, amigos, llegamos al final de su noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, que les invita a mantenerse en sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, muy buenos días.
Televisión Martí
tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.